Entrevista.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es egresado de la Facultad de Derecho, maestrando en Ciencias en Criminología Forenses en la UDE. Estamos hablando con el abogado Claudio Williman. ¿Cómo le va?
Todo bien, me pusiste el nombre de mi abuelo.
Es verdad.
Pero...
Juan Raúl, debe
pero
decir.
Pero eso está bien.
Pasa que cuando la cosa viene con tradición histórica, sale pasar.
Sí, es muy complejo.
Y además es un abogado que ha venido trabajando más allá de... desde el escritorio de lo del Arno y con causas que tienen que ver con los derechos humanos y demás. Es un abogado que ha estado involucrado en casos que han sonado mucho. Por ejemplo, el caso Lola.
Sí.
Por ejemplo, la Operación Océano.
Sí.
Por ejemplo, las primeras etapas de la defensa de Romina Celeste, ¿no?
Sí, sí, el consultorio tenía a todas las víctimas de pena de ese, incluida Romina.
El caso Mutio.
Sí.
Por estos días se le ha convocado bastante a los medios por la...
El habeas corpus.
Más cerca del micrófono, por favor.
Ahí va. Sí, el habeas corpus.
Por el habeas corpus que había presentado el sindicato de...
De penitenciarios.
De penitenciarios. O sea, penitenciarios son los funcionarios policiales que trabajan en cárcel.
Ahí va. No tienen estatuto policial. La particularidad es que son funcionarios civiles.
Civiles,
o sea,
ahí
que
está.
Son civiles penitenciarios. Toda una particularidad de cuando... Se crea el INR y se entiende que va a ser para rehabilitar y va a salir de la órbita del Ministerio del Interior. Entonces se crea esta figura de, sí, de funcionario civil penitenciario que no está como para la seguridad, sino justamente
para la convivencia, sí, para la
exacto,
comunicación.
Y rehabilitación.
Para...
Se suponía que era parte de la transformación que se pretendía hacer al sistema carcelario.
Se suponía.
Quedó. Obviamente que lo digo con conocimiento de causa y vos lo sabés mejor que yo.
Sí,
y
sí,
por
sí,
eso
sí,
también, entre otras cosas, la presentación de la habeas corpus.
Quedó para atrás y entre otras cosas por eso. Sí, sí.
Igual recordémosle a la gente qué es el habeas corpus, ¿no? Para que todos
bien
estén, nos puedan seguir mejor en la conversación.
Está bien, Victoria, porque lo que decís es, nosotros hablamos con naturalidad de un instituto que en realidad es histórico, tiene que ver con traer a la persona que sufrió una detención ilegal. Lo que pasa es que el nuevo Código del Proceso Penal generó un instituto de un habeas corpus correctivo. ¿Correctivo qué significa? Que si uno cree que su defendido, o en realidad lo puede plantear cualquier persona, está en una situación de reclusión inadecuada donde se violan sus derechos fundamentales, puede ir a un juez de garantía, a un juez de ejecución sobre todo, a solicitar la modificación de esa situación de reclusión irregular. Lo particular es que esto generalmente uno lo hace de forma individual.
Exacto.
Por ejemplo, yo lo hice para esta persona condenada, para Martín Mutio, de forma individual, y lo he hecho de forma individual para otros clientes particulares. Lo que hizo FUSIPE fue una enorme particularidad que fue...
FUSIPE es justamente la Asociación de Funcionarios Penitenciarios.
La organización, el Sindicato de Penitenciarios. Lo que hizo fue... presentarlo de forma colectiva. Es decir, lo que pasa es que él veía que, por ejemplo, Petit, el comisionado parlamentario, también utiliza recursos habeas corpus, pero para unidad tal o unidad cual. Y claro, cuando vos hablas de hacinamiento y hablas de tal unidad, vos lo resolvés. Resolvés el hacinamiento de esa unidad llevando para otra unidad. Entonces, los funcionarios penitenciarios decían, nosotros no queremos sobrecargar a nadie porque nuestros propios compañeros nos van a matar. O sea, resolvemos la unidad 4, pero después, ¿qué pasa? En otras unidades. Entonces, ¿qué pasa si planteamos algo de forma colectiva, correctiva, y hablamos de puntos claves como el hacinamiento, que es evidente, porque con 16.000 personas privadas de libertad y con muchísimos menos plazas de las que deberíamos tener, es un problema que es imposible de no advertir? ¿Qué pasa con la alimentación, que está en una situación compleja, que además el hacinamiento genera problemas de violencia, sanitarios? Bueno, pero ahí tenemos un problema de alimentación importante porque básicamente las personas que no reciben de su familia apoyo tienen que comer lo que hay en el sistema.
Uh-huh.
De hecho, el otro día en una de las audiencias yo veía con asombro cómo, no en la inspección, en una filmación, estábamos tratando de ver si daban patio o no, y bueno, ahí le preguntaban, está filmado con las GoPro, si le ofrecían patio o no, y después estaba filmada una parte donde le ofrecían rancho. Le decían rancho, rancho es el caldo que se arma con
Para comer,
carne,
para comer.
Sí. Y la mayoría de los privados de libertad decían no. Rancho, no, y es casi 3 minutos de un funcionario preguntando a las personas libertad si quieren un rancho y te dicen que no, que les cae mal, que tienen muy pocos nutrientes, etcétera. Entonces, claro, hay muchas personas libertad que dependen de lo que su familia les lleva, pero hay otros que no. Entonces, se había planteado el tema de hacinamiento.
El tema de alimentación.
El tema de alimentación, básicamente.
Recordar otra cosa importante del habeas corpus.
Sí.
Que es que el Estado queda obligado y con inmediatez a solucionar el problema, ¿no?
Claro, el tema era la urgencia. Exacto. Porque el tercer punto era los temas de asistencia de salud mental y adicciones. Por eso fue una penitenciaria y dice, nosotros estamos cansados de trabajar con gente que tiene problemas de salud mental o adicciones y no tenemos ningún tipo de formación. O sea, contenemos, pero sobre la base de lo
faltan
que
recursos,
¿cómo hacemos nosotros? Yo te veo mal y te digo, pero no tengo formación, ni en adicciones, ni en salud mental. Entonces, ahí había un tercer punto muy importante que tenía que ver con la seguridad, porque hay todo un círculo.
Todo lo que pasa en la cárcel tiene que ver con seguridad.
Sí, y tiene que ver con un círculo muy particular de gente que delinque por temas de adicción, básicamente. Claro. Entonces ingresa a la cárcel con ese problema, lo que lo mantiene, entra ahí en una situación compleja porque no se puede seguir drogando, hace lo que sea para poder hacerlo.
Capaz que está obligado a seguir delinquiendo para...
Seguro,
abatir la abstinencia,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Para abatir la abstinencia y después sale a veces en peores condiciones, vuelve al circo. Entonces la duda de los funcionarios también era, bueno, estamos encarando esto bien, hay realmente una asistencia directa, hay una planilla que se llena en el juzgado cuando la persona queda formalizada o condenada en un abreviado, donde los defensores les preguntan si quieren atención en materia de salud mental
y adicciones,
fundamental de adicciones. Y muchos llenan la planilla. O sea, es una planilla.
Claro, pero termina siendo una formalidad.
Pero termina siendo una formalidad, porque uno de los abogados defensores me decía, pero yo, los que tengo llenan la planilla. Después me entrevisto, le pregunta, che, ¿después que ya te atendieron? Y la respuesta es que no.
Claro, además la adicción es un problema de salud mental, que tiene como uno de sus principales, digamos, piedras de apoyo para comenzar a tratarla, la voluntad de la persona de tratarla.
Fundamental.
Esa voluntad de alguna manera se está manifestando cuando llegan a ese formulario.
Sí.
Y después, a pesar de manifestar la voluntad, no reciben la atención, lo cual es absolutamente contraproducente.
Exacto.
¿No?
Y demuestra que en realidad el sistema está tan sobrepasado, porque también aclaremos que muchas veces no es mala voluntad ni de los funcionarios penitenciarios ni de los funcionarios policiales. El tema es como el tema que discutimos el otro día de patio. Es un derecho básico. Uno puede estar 23 horas, 24 horas encerrado. Nosotros en la inspección vimos que la pregunta que le hacíamos a algunas personas que estaban privadas de libertad en una celda que es para 3, donde hay 11, le preguntás cuánto tiene patio y te dice, no, a veces salimos un poco de la planchada, pero patio tenemos una vez por semana. Entonces vos empezás a pensar, bueno, pero es muy difícil para la salud mental tener 23, 24 horas de encierro en una pieza que es más chico que esto. Hay algunas que son más chicas, un poco más chico que esto. Imagínate viviendo a 9 personas en un lugar así.
Sí,
o sea,
sí.
Tenés que tirar cuerdas y poner los colchones colgando porque el piso no te alcanza ya. Porque sos un mar de carne, porque vas poniendo colchón, colchón, colchón y piso, piso. Como no hay cama, claro, terminás tirando cuerdas para poner los colchones.
Va a ser como segundo piso.
Y si además de eso, y ya te digo, Leo, tus horas de encierro son un montón. Ahora, cuando vos le decís, bueno, ¿cuál es el primer problema para hacer patio? Bueno, es que no tengo gente. Porque el día de la inspección hubo patio y hubo lío a los 10 minutos que hubo patio. Entonces el patio terminó, así como estaban dando patio, terminó el patio. Porque hubo lío, hubo que reprimir, reducir y volver a meter a cada grupo en su módulo.
A todos, además, ¿no? Acá no importa si estuviste en el lío o si no estuviste en el lío.
El patio se terminó, aparte del patio quedó vacío instantáneamente. Si estuviste en el lío o no estuviste en el lío, quedó vacío.
Drama, dale, Leo.
Estas condiciones inhumanas, ¿no? De hacinamiento, baja calidad de alimentación, supongo que tendrá incidencia directa en el crecimiento de enfermedades, de patologías.
Claro.
¿Termina antes con la vida de muchos reclusos?
Lo que
todo este tipo de
y bueno, lo que vos podés advertir es que hay un deterioro físico, emocional, cognitivo que hace a la salud de estas personas y vos no sabés, o sea, claramente no a veces te cuesta distinguir sobre todo la persona con problemas de salud mental y adicciones, Claramente es complejo porque no sabes qué edad tiene.
Parece,
que
yo,
parece mayor de lo que es, me explico.
Siempre del deterioro. De la muerte de los reclusos por
la prensa.
Pero no son muertes por causa natural o de enfermedades. Siempre te enterás porque lo mató otro, porque se suicidó y todo. Pues entonces hay un dato que a mí me interesaba saber si hay muchos reclusos que mueren por causas naturales o bueno, indirectamente por enfermedades que tiene trae aparejado este tipo de situaciones y que eso no tiene prensa.
No, eso
porque
no tiene
en realidad prensa. A la sociedad no le importan los reclusos.
No, eso no tiene prensa, o lo que tiene prensa cuando hay una muerte violenta, o sea que todas las personas que se enferman o que efectivamente su estado de salud sanitario es complejo, eso es una estadística que importa poco. Entonces ni siquiera se lleva, porque realmente es como si te enfermaras y la posibilidad existe, porque el hacinamiento genera problemas de violencia y genera problemas sanitarios también.
Claro.
Y de hecho, bueno, ahora está mucho mejor, pero un problema, el médico nos contaba cuando hubo brotes de sarna o de otro tipo de enfermedades que son complejas. Mm. Ahora estábamos mucho mejor, por ejemplo, las cosas buenas hay que decirlas, en la inspección no vimos una sola rata, pero en inspecciones anteriores estaba lleno.
O sea que mejoró, hubo una mejoría.
Por lo menos en cuanto a la presencia de roedores, que se veía de forma imponente, sí.
Ahora, ¿y cuál es la solución real, tangible, bueno, si el espacio físico está saturado?
Sí. O sea, lo que intenta el habeas corpus correctivo colectivo, que es lo que decía Victoria, es algo urgente, es algo para mañana. Es lo que decían los funcionarios, decían, tenemos que dejar de pensar que la esperanza es la reforma del sistema penitenciario, la creación del Ministerio de Justicia, el pasaje del INR para dentro del Ministerio de Justicia, porque eso va a pasar, pero va a demorar un montón. Entonces los funcionarios penitenciarios decían, bueno, pero hay cosas que resolver que son ya. La jueza Blanca Herrero lo tomó, dijo, tienen razón, vamos a hacer lugar al habeas corpus, en el sentido, vamos a tramitarlo, vamos a tratar de negociar, y hay cosas que resolver ya. Entonces, de hecho, en la inspección ocular, muchas cosas preguntaba, en esta pieza, ¿cómo está? No tenemos cama. No tengo colchones. Bueno, vamos a notar que en la pieza tanto, o sea, para resolver.
Perfecto.
Ya. Acá le falta colchón.
Ya, porque este recurso ya se presentó, ¿no?
Ya, entonces ya empezó a funcionar. Primero, un triage que le llamó así, el CIPPL le llamó así, que es el centro de salud que asiste a los pruebas de libertad, que en realidad es un rastrillaje. Por ejemplo, en el módulo 4, la unidad 4, era un rastrillaje para preguntar uno a uno. ¿Cómo estás? Para preguntarle sobre salud mental y adicciones. ¿Tenés un problema de adicción? ¿Querés tratamiento? Y si alguien estaba necesitado de atención inmediata, la atención era en ese momento. Entonces, eso es ya. O sea, logramos que haya una atención inmediata.
Eso está pasando.
Está pasando. Es más, el día que fuimos a la inspección, ya habían atendido, habían entrevistado 400 personas a prelibertad y quedaban 300 que se hacía ese día.
¿Y cuántas estaban atendiendo? ¿Cuántas dijeron, sí, tengo este problema?
Bueno, los van a presentar los números en audiencia. Esa es la parte buena, el monitoreo. Bien. O sea, la posibilidad de que a través del habeas corpus correctivo colectivo, la jueza pueda preguntar, bueno, hicieron el triage, ¿qué les dio? ¿A cuántos atendieron que estaban en rojo? ¿A cuántos atendieron? O sea, tener la información, lo estaban haciendo. Las juntas de traslado transitorias y descentralizadas, así urgentes, también es una situación que había que mejorar. Vos pedías un traslado porque estabas en una etapa de progresividad y tu traslado no es contestado. Entonces llegó un momento de decir, bueno, esto también hace alucinamiento, porque si tenés gente que está para salir a otro módulo, porque los propios módulos se progresan, ¿no? Se progresa en serio. O sea, vos tenés un módulo en el que estás cada vez más libre. En la propia unidad 4 tenés módulos en los que estás cada vez más libre. Depende de tu evolución y tu progresividad donde estés. O sea, si vos venís progresando, es correcto que te trasladen a un módulo de menor seguridad y de mayor libertad. Y también es correcto que pases a una cárcel de menor seguridad.
O sea, como que con el paso del tiempo te puedes ir ganando las libertades.
Te tenés que ir ganando libertad, pero además eso es razonable con la idea central de que vos vas a volver a la sociedad.
Te tienes que ir preparando de a poco.
Yo no te tengo que... Pues si yo te aíslo y te dejo... No, vos en un momento tenés que volver a qué, trabajar, estudiar, relacionarte sin conflictos y te voy llevando a qué, a una situación lo más parecida a lo que va a tocar cuando salgas.
Ajá.
Vos cuando salgas tenés que ir a laburar, vas a tener que hablar, no podés vivir de conflicto, no podés vivir delinquiendo, tenés que lograr insertarte, reinsertante. Entonces los procesos generalmente son progresivos.
Sí,
los
traslados le llaman reinserción, pero en realidad hay mucha gente que no, nunca pudo insertarse, bueno, ni de pique,
sí,
¿no?
Sí, la reinserción, sí.
Es hora.
Reincidir, se da 7 de cada 10 reclusos que salen, evidentemente
no está funcionando.
El progresivo no funciona.
Sí, pero es verdad que en algunos casos hay que arrancar de cero, y esa es la gran pregunta con respecto a lo que estás planteando, incluso al habeas corpus, es decir, para dar respuesta real No es el Estado uruguayo.
No es esta la solución. Esta es,
hay, que reformar, hay que hacer el sistema, claro, la reforma del sistema que está pendiente.
Claro, hay que hacer dos cosas. Esta es mi opinión, obvio, con total atrevimiento y después de muchos años. Victoria decía hace muchos años que tengo casos muy mediáticos. Hace muchísimo. Creo que la primera vez que empezamos a hablar de casos mediáticos hace más de 10 años, cuando, uh-huh, no sé, a los funcionarios del INAU los habían procesado por una.
¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sí, por malos tratos.
Muchos años. O sea, hace muchos años que me tocan casos muy mediáticos y personas privadas, me toca el contacto con las personas privadas de libertad y con el proceso penal, y vos ves que el proceso penal realmente es la última de las soluciones, debería ser la última de las soluciones. Entonces, como es de última ratio, como es la última de las soluciones, hay que pensar en otras cosas. Entonces vos tenés dos cosas, es verdad lo que dice Juan Miguel, es verdad, hay que reformar el sistema penitenciario, seguramente crear el Ministerio de Justicia, llevar el INR para ahí, crear funcionarios civiles penitenciarios, que haya ingresos de este tipo de funcionarios para empezar a trabajar con la gente, pero de alguna manera tenés que bajar la tasa de prisionalización. O sea, vos no podés seguir...
Pegas alternativas, decís
vos. Claro, vos no podés seguir creciendo. Porque aunque... Porque
fue
aunque...
pecado eso, hablar de eso en campaña, sí, y de, claro, bajar la tasa de prisionalización.
Como yo no soy político y no tengo ningún precio para pagar, me pueden insultar tranquilo. No, pero... Yo lo voy a decir con total tranquilidad, es decir, si nosotros
no,
hacemos...
No, se necesitan voces así, de pero gente Juan Raúl, despolitizada, que pueda aprender estas cosas.
Yo creo que nadie
gente...
está en contra... Capaz que sí, ¿no?
Y yo creo que
filosóficamente
sí.
Estar en contra de las medidas alternativas, yo creo que más bien es por una cuestión de realismo, decir, a ver, en tanto no haya mayor personal para poder hacer el seguimiento de las penas alternativas,
sí,
si no se da eso,
por eso
plantear una pena alternativa hoy para alguien que cometió un delito, capaz es un poco ingenuo.
Claro, porque hay gente que cree, y me parece que hay mucho de eso, que la única solución para determinado tipo de conflictos es la prisión efectiva.
Pero no por solo, porque capaz que sí que hay de esos que más
pero lo que pasa es que hay...
pidiendo pena dura y punto. Sí. Pero también hay otra realidad.
Que se cumpla la pena
que
alternativa.
Que se pueda cumplir
pero
la
si
pena alternativa.
Si se le iba a salir, ¿no?, peor. ¿Cuánto es el daño que puede generar un incumplimiento de la pena alternativa? Además, ¿y cuánto es el daño que estamos generando metiéndolos a todos presos?
Claro. Y bueno, dependerá.
No a ellos, al resto también.
Dependen.
Sí,
si
pensemos de manera egoísta.
Sí, sí.
O sea,
sale peor, vuelve
sale
a
peor,
delinquir y delinque,
peor.
Y delinque más violentamente. Y,
claro, sí, es claro. El espiral en el que estamos. Había 2.000 y pico de presos en Uruguay, hoy tenemos 16.000.
Claro.
Y hay muchos más delitos, y sobre todo hay muchos más delitos porque sacamos de la discusión de si bajaron algunos delitos, las rapiñas en particular. Hay delitos más violentos.
Claro, ese es el punto. Entonces, en realidad, aunque vos hagas 200, hagas centros de reclusión, modelos y sigas metiendo funcionarios, la vas a correr siempre atrás, porque si tu tasa de prisionización sigue creciendo y tenías 8, pasaste a 16 y vas a tener 24.000.
Sí, dentro de 5 años seguimos así.
Siempre vas a ir de atrás. Entonces, es evidente que vos tenés que. Bueno, la LUC, en ese sentido, con el problema de la redención de pena por trabajo de estudio. O sea, si yo elimino delitos. Y esto es delito, no puede redimir pena. Si trabaja de estudio, no reduce su condena. Si le limito salidas alternativas, si le limito el derecho a la libertad anticipada, si es que el comportamiento está adecuado y los informes le dan bien. Yo, todas esas limitaciones, lo que tranco es la salida. Y si yo tipifico permanentemente nuevas figuras, aumento las penas y elimino institutos como la suspensión condicional del proceso, lo que genero es una puerta de entrada muy grande. Entonces,
incluso por buenas razones, es decir, la policía está trabajando mejor, coordina mejor con la justicia,
perfecto,
agarra más delincuentes. Bueno.
Tiene que, eso está perfecto, por eso es hay,
pero si
después
tranco la salida
duda,
hacia la reinserción.
Sin duda. Entonces vos tenés que tener una política criminal definida, seria, decir, bueno, ¿qué persigo? ¿Qué es lo que persigo? Vamos a definir qué persigo. ¿Qué persigo? ¿Qué peno? ¿Y en qué casos busco salidas alternativas? Entonces yo tengo un hurto, una rapiña que es rapiña por la calificación jurídica de rapiña, porque la rapiña que es... La rapiña...
Es robar con violencia.
Claro, pero la violencia puede ser una mera amenaza.
Claro.
La mera amenaza no es lo mismo que yo te agarre, te venga con un arma de fuego y
no, claro.
o te dé un culatazo en la cabeza y te lastime. O sea, hay niveles incluso de... O sea, hay rapiñas y rapiñitas, hay hurtos y hurtitos. O sea, yo sé que esto no es lo más lindo de decir y que la gente quisiera, ah, no, si me afecta mi propiedad, necesito que vaya preso.
Pero que tenés que cambiar la ley.
Bueno, tenés que empezar a... Sí, tenés que cambiar la ley, tenés que empezar a pensar en... medidas alternativas a la prisión efectiva que efectivamente logren su cometido, que es resocializar a esa persona sin necesariamente tenerlo que meterlo preso 4 meses, porque además a veces son 4 meses. A veces, porque los procesos abreviados, ¿qué hacen también? Reducen la pena. Entonces tampoco es el pasaje por el sistema tan largo. Entonces, si vos le preguntás a los defensores, te van a decir que hay algunos que...
Bueno, hay mucha gente que quiere terminar de una buena vez con los procesos abreviados, ¿no?
El proceso abreviado no está mal
no,
si...
No como herramienta, el tema es el abuso.
El proceso abreviado no está mal si está bien utilizado y si además no es lo único que tenés, si tenés otros sistemas. Por ejemplo, la suspensión condicional del proceso era una excelente medida que se derogó porque el sistema político legisla el grito y dos tortas fritas y un caso medio sonado lo logró, que era excelente y sigue siendo excelente, porque en todos los sistemas hay una cosa que se llama sistema de prueba. Entonces, si vos sos primario, la primera vez que delinquí, te voy a mandar preso o pará, te impongo una serie de obligaciones que si las cumplís, yo te extingo el delito... ¿no? Cierro el proceso y te mantenés como primario. Da. Pero una serie de obligaciones, que lo que decía Victoria, que yo pueda controlar. Entonces,
claro,
si vos tenés
ahí
que...
está la clave de la cosa. Y si ahí, no cuanto... si para el damnificado, aunque sea un hurtito,
sí.
No es justo.
Y ahí hay que tener recursos. Porque
pero,
yo necesito.
Pero ponele que vos vas por. ¿Cuántos delitos hay así?
Muchos.
¿Muchos?
Muchos. Vos le preguntás,
o sea,
a Petit.
¿Te hace la diferencia?
Sí, porque le preguntás a Petit y vas a ver que hay. En realidad hay muchos delitos que están vinculados al consumo que son menores y que esos delitos los podría llegar a resolver con un sistema a prueba.
Claro, pero el problema es que esa persona que delinquió por consumo,
¿sí?, tiene que ser tratada.
Ahí va. No termina en el tema de la pena.
Necesitas una dirección de medidas alternativas. Antes, la Dinama, el nombre que decía, pues, ha ido cambiando. Esto como el INISA. Le cambias el nombre
que
está.
Claro,
pero estamos hablando de gente que tiene que trabajar en medidas alternativas a la prisión. Y tiene que estar arriba de la persona, el seguimiento. Y después queda toda una parte. Si vos achicás la entrada, mejorás la salida. Pero mejorás la salida no solo en que pueda redimir, pueda tener una salida, sino también trabajás en esa salida.
Sí.
O sea, lo acompañás. Sí, porque sí. Si vos te dejamos y lo dejás ahí en el medio de la calle, y le das el boleto y le decís, bueno, suerte en pila, está
ahora
difícil.
Te veo en un tiempo por acá otra vez.
No, es que entre un rato te vas a ver.
Lo saben unos y otros.
La semana pasada entrevisté a Betiana Díaz, la senadora.
Sí,
electa,
una de las accionantes.
Que fue una de las accionantes en el Habeas Corpus.
Sí.
Pero fue bastante positiva, más allá de todas las impresiones, ¿no? Del recorrido. Pero quedó muy... Uno imaginaba que iba como a ser el momento...
La más dura.
En hacer política partidaria.
La más dura.
Pues no. No sabés lo positiva que fue en haberse cruzado con un montón de gente muy involucrada realmente y en algunas cosas que ya se estaban haciendo.
Eso es así. Eso es una realidad. O sea, realmente la inspección es impactante, por un lado, porque... impactante, porque estar ahí, ver una cosa, te lo cuentan una vez, tres veces. Pero otra cosa es entrar a la celda donde hay 9 personas así, hacinadas, que ves la planchada donde toman un poco de aire. Uno se imagina realmente la situación y se pone en la piel de esa persona y dice, esto es realmente duro. Pero también te pones en el lugar de las personas que le están poniendo el pecho a eso, ¿no? Tanto en los funcionarios civiles penitenciarios, la policía, la gente de salud, que está tratando de que, ¿no?, de que tengan patio, de asistirlos, y pues hay gente realmente comprometida ahí que tiene un laburo que es realmente duro.
Sí.
Los penitenciarios dicen, nosotros entramos a trabajar por necesidad, pues necesitan la plata y un laburo, pero los que se quedan es por vocación.
Bueno, y ahí pasa
no
eso. Claro, que el Estado termina destinando recursos, incluso humanos, sin calificar a las personas, pero sí los recursos desde el punto de vista justamente de su capacitación, uh-huh, y de el dinero que ganan y de... que no son los más adecuados para tratar sin la capacitación, vos decías, con esas personas. Por ejemplo, en el tema de las adicciones. En lo cual, y ahí ato un poco lo decía Leo, hay que acompañarlos afuera si tienen penas alternativas. No, pero tenemos un sistema de salud que no da respuesta
a los que están afuera ya.
A los pacientes de las mutualistas, ni siquiera el sistema público, que tienen problemas de adicciones. Y vos querés conseguir una hora con un psiquiatra y te la dan para dentro de 4 meses. Y no hay un sistema... Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para los que...?
Sin duda. O sea, por eso la reforma del sistema que implica recursos, porque... Esta es la parte dura políticamente, porque vos le estás... Siempre que le pidas, la gente quiere recursos para otras cosas.
Bueno.
Pero lo que pasa es que en algún momento hay que entender que los recursos que van destinados ahí son muy útiles y hay que tratar de convencerlos, y parece que un poco esa idea está llegando, de que esos recursos que son destinados a tratar a la gente de privada libertad sí va a tener impacto positivo en su vida, porque es a él al que no lo van a rapiñar, porque esta persona en vez de salir y volver a delinquir...
Que haga esa transitiva, bueno,
yo no digo que sea fácil, porque yo digo que los temas de seguridad pública, excluir al sistema penitenciario...
Ya te digo, el primero va a decir, no puede ser que yo te... 4 o 5 meses para un especialista en salud mental, un psiquiatra, y el que sale ya la veo venir. Y aparte porque vos tenés que cambiar un componente cultural que es la poca empatía por el preso.
Es muy poca la empatía.
¿Me entendés? Mañana cae una bomba y explotan. Y la gente.
Tan poca empatía que se le aleja a su familia, se le alejan sus amigos. O sea, ni siquiera las personas más cercanas suelen tener empatía.
Y bueno, las visitas
con los presos.
Uno lo ve y la mayoría de las personas que. Bueno, los cuidados siempre están a cargo básicamente de las mujeres.
De mujeres.
Siempre mamá, esposas, hermanas. Y vos ves visitas y las visitas son básicamente de.
De algunas mamás, mujeres que todavía aguantan.
Juan, vos tenés el porcentaje. Perdón, Vic. Sí. El porcentaje de crecimiento de la población carcelaria año a año
es exponencial.
Pero en algún momento va a reventar.
Por eso podemos hablar de que si no nada cambia. Tenías 8, tenés 16 y vos haces una proyección.
Antes de 8 tenías 2, ¿no? Salimos de la dictadura con 2.000 y pico.
Claro.
Hoy tenemos 16.000.
¿Qué se plantea el sistema político?
Pareciera que no, porque cuando vos vas, mirá que yo he ido a 1.000 comisiones, ya sea por el consultorio, ya sea por las clases en el diplomado, por los sindicatos, 1.000 veces vas a. Al Parlamento, a las comisiones, y planteás estos temas, decís, bueno, o sea, cuando se estudió la LUU, planteás, bueno, pero vale la pena la ¿y qué están pensando? Pareciera, ojo, y esto no tiene partido, porque esta política es de la dictadura a la fecha. Sí. De la dictadura a la fecha, no tengo solución, aumento la pena. Por lo menos queda bien.
Claro,
la tiro.
Que leo el imaginario pena... aquella liberación de presos al principio del gobierno de Frente Amplio, pero después lo que se hicieron en los gobiernos de frente fue endurecer. Aumentar la pena.
Sí, endurecer. Endurecer. O sea, el derecho penal como una solución. O sea, yo te. Como si la pena, que tiene una función preventiva general, yo no digo que no fuera la solución mágica.
Aumentar
yo te
aumento la pena,
y delinquen menos. Y la gente que delinque, lo último, ¿visto? Es. Ya está estudiado. La gente que lo último que le importa es que no sabe qué pena tiene.
Claro.
Sí es cierto.
Porque delinque pensando que no va a ser...
Que no lo van a encontrar.
Y capaz que esa variable sí la tiene más en cuenta.
Esa sí.
Me agarraron o no.
Esa sí la tiene en cuenta, y la eficacia de la investigación penal es lo único que...
Disuade.
Está bastante estudiado que es disuasivo. Si yo sé que me van a agarrar, entonces me...
Lo pienso dos veces.
Ahora, si yo sé que no me van a agarrar,
y
la
si,
pena...
Y si me van a agarrar, claro, si me van a agarrar que sean 4 o 6 años, no...
No, es que no le cambia, porque en realidad lo agarraron.
¿Cómo medir eso?
Juan Raúl, mencionabas recién al pasar al escritorio, y todas estas cosas que tienen que ver con los derechos humanos de los PPL o circunstancias muy puntuales, también por fuera del sistema carcelario, se ha tejido mucho sesgo político alrededor del escritorio.
Del consultorio jurídico, sí.
¿Ustedes son víctimas o responsables de eso?
Mira, nosotros, es una buena pregunta, nosotros estudiamos caso a caso. ¿Por qué se politizan los casos? ¿Por qué se hacen bandos? Es una,
más que
es
una el caso del consultorio.
Sí, en realidad al final del día el consultorio, pero en realidad nosotros estudiamos caso a caso y los casos se politizan. Es como, yo qué sé, ponemos el ejemplo de la Operación Océano, el Cordón o el caso Penadez, que son casos de gran repercusión, y ahí aparece el duelo de hinchadas. Para nosotros es un caso concreto. Yo lo digo con absoluta honestidad, no politizo nada. O sea, yo lo que analizo es el caso concreto. El tema es que es muy difícil evitar que se genere un duelo de hinchadas. Entonces, en la Operación Océano hay una discusión filosófica que va más allá de lo jurídico.
Que atraviesa lo jurídico.
Que atraviesa lo jurídico, que es social. Y nosotros, nos obviamente que quedamos en el medio, porque ¿qué pasa? Nosotros no elegimos víctimas. Yo lo explico siempre. O sea, el consultorio atiende víctimas de bajos recursos. Viene. Yo le puedo decir que tal vez mucha gente quisiera esto. Es un caso muy mediático y muy político. Nos vamos a quedar afuera porque no queremos que el consultorio de la Facultad de Derecho Penal en materia penal quede involucrado en un tema tan tan sensible
para la ciudadanía.
Para la ciudadanía, porque implica tomar posición. No, es una víctima. El tema es que cuando
es una víctima que además no tiene otro amparo muchas veces.
Que no tiene otro recurso.
Además el sistema de defensa pública tampoco tiene muchos recursos.
Entonces, es una víctima, la tomas, quedás adentro de la discusión, y lo que pasa es que inevitable. Si vos sos abogado de alguien y abogás por alguien, y ese es mi trabajo. El otro día Victoria me jorobaba, ¿qué voy a hacer? Yo decía, yo soy abogado, es mi vocación.
Lo jorobaba por Sereta,
sé lo que
¿no?
voy a hacer.
No, por Sereta, claro.
O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo soy abogado, mi vocación es esa. ¿Qué haces cuando tomas un caso seriamente? Porque está dentro de tu principio. Sí. ¿Abogás? ¿Abogás qué significa? Haces todo lo posible porque la posición de la persona que defendés sea la que
y eso a veces implica entreverarse en discusiones implica... que son más filosóficas. Ahora, claro. Se supone que esa discusión filosófica está, en casos como Operación Océano, saldado por la ley.
Bueno.
Pasa que hay gente que discute las leyes que están...
Bueno, lo que pasa es que hay una enorme discusión. La verdad es que hay discusiones filosóficas, tiene que ver. Bueno, tenía 17 y 360 ya. Hay diferencia que tenga 18. Entonces, entras en una discusión filosófica de fueron engañados o no. No, lo que vos decís es correcto. La ley es subjetiva.
Claro.
Yo puedo remunerar o prometer remunerar a un menor de edad por... a cambio de acto, entonces no puede firmar un contrato civil, porque no puede firmar un arrendamiento, un alquiler, una compra-venta, no puede porque es menor de edad, porque su desarrollo cognitivo emocional está en proceso, tampoco puede hacer este negocio.
Eso está incluido en la ley de explotación sexual.
Sí, de 1845 y artículo 4 dice con claridad, o sea, remunerar o prometer remunerar a alguien por actos de naturaleza sexual es un delito.
¿Y por qué está tan dilatado? No, ¿o estamos en un proceso normal? Porque yo ya perdí los procesos
normal,
de justicia.
Es verdad, está lento. Normal.
Lo normal es que sea lento lo sí. que pasa.
No, esto es normal. Normal es. No es tan normal que sea tan lento.
Está
pero demasiado. Es tan complejo
se han
este.
Han presentado muchos recursos,
sí,
¿no?
Sí. No, pero además este ha sido especialmente complejo por la cantidad. Vos pensás que tenías 30 imputados,
sí.
¿no? Tenías una cantidad de víctimas importante. Entonces pasa que después se limpió. Se hicieron una serie de abreviados. No me acuerdo ahora de memoria. Pero creo que hay nueve abreviados, después hay unos 13 archivos y sobreseimientos, y después hay 11 que se van a juicio oral.
Entonces, ¿cuándo sería ese juicio oral?
Este año.
Bueno, porque me digas
este año.
Este bueno, es como seguro. Que me digas antes de que
no.
El asteroide pero, choque con la Tierra, yo qué sé. Ahora, no es en el 2032.
No, eso es ahora.
No, o sea, bueno, ahí tenés ya.
Este año hay muchos casos que se están
este
por resolver,
hay
¿eh?
Hay muchos juicios.
O que arranca el juicio.
Sí.
De casos
sí,
notorios.
Debería ser el juicio de
Penades.
Debería ser el juicio de Operación Océano. O sea, este año realmente tenías esos juicios para terminar con esa discusión. Ahora, hablando de esos temas mediáticos.
9 fueron, si Juan te acordaba.
9. Sí. 9 abreviados. 9 abreviados que significa 9 personas que ya tienen condena. Ya eso debería tener ese impacto de esta función que hablabas de la pena, de la preventiva general. Yo creo que igual el hecho, a mucha gente también le molesta que el consultorio sea tan mediático y opine sobre estos temas. Pero en realidad, esa famosa causa tuvo un impacto social importante y puso sobre el tapete un tema que no sé si la mejor campaña de UNICEF, que las hay, que viste que ponían carteles no sí, parecía bueno, menor,
pero
no creo que haya campaña.
Bueno,
claro, no hay excusa. No creo que haya campaña tan impactante como el caso. ¿Y qué y cuál es la parte buena? Si esto permeó,
la justicia no puede usar gente para modelo.
No,
digamos,
pero,
¿no?
Pero la función preventiva general de la pena básicamente tiene esa función, es histórica. Así es decir, ¿qué hace? Manda un mensaje general de mira lo que sucede. Entonces, sí. Si eventualmente se tomó conciencia de que la minoridad es vulnerable, de que hay que tener cuidado, de que cuando voy a hacer este contrato hay que chequearlo un poco más, creo que muchísima gente tomó conciencia de
la
situación.
Más allá de lo que puede ser la discusión moral. Que en realidad importa desde el punto de vista moral si tiene 18 y 318, no. Y ahí podemos
pero ahí hay otra, hay otro debate. Ahí la justicia está para dar mensajes.
No está para dar mensajes, está para actuar. Pero
o el mensaje se desprende de la operación de la justicia.
¿Vos crees que no hay tipos que piden la cédula hoy?
Sí, yo creo que sí.
No, la Victoria.
Ojalá, sí, ojalá.
Yo creo que seguro
sí.
que hay.
Yo creo que sí, yo creo que hay un antes y un después.
Sí.
Y yo creo que en realidad ahí la comunicación que hace el consultorio, repito, muy criticada porque parece que toma posición política o bando, en realidad tiene que ver con, bueno, no, mirá, este es nuestro laburo, defendimos a tantas víctimas. Acá hay un tema no menor, hay un tema que tiene que ver con que, por definición, las víctimas especialmente vulnerables son, entre ellas, las personas menores de edad.
Claro. Entonces, por eso digo, decía que puede haber otra discusión más filosófica o moral, donde los tipos entiendan que, aunque haya cumplido 18, igual normalmente la gurisa está en una situación de vulnerabilidad, sí, que es una situación que arrastra desde la adolescencia.
Pero ya está. No hay
con
discusión.
La ley que tenemos, no hay discusión. Mejor que por lo menos pongamos un límite a los 18.
No hay discusión porque por algo esto es mundial. Se entiende que el desarrollo cognitivo, emocional, incluso esto de la neurociencia, el lóbulo frontal, que te permite tomar decisiones y proyectar las consecuencias, tiene un punto. Y menos 18, no.
Y no hacen cada persona igual, pero fijamos esa y pongámonos de acuerdo y por lo menos respetemos de ahí para atrás.
Exacto. ¿Y en qué quedó la discusión de si deberían retirar de la ley el concepto del pago de sueldos para víctimas de estas situaciones?
Nunca se aprobó esa modificación. Esa es otra discusión de la que nosotros tenemos que abogar. ¿Por qué? Por eso también quedamos en medio de la discusión. Nosotros defendemos víctimas. Tenemos una persona condenada por abuso sexual. La víctima dice, ¿tengo derecho a que me indemnicen? Sí, claramente, tenés una indemnización tarifada. Bueno, hay toda una discusión si esa indemnización tarifada genera...
puede haber generado denuncias falsas.
O etcétera. Y en realidad estamos hablando de algo bastante básico, que es la indemnización que ocurre toda vez... que es un derecho básico, que toda vez que una víctima, ¿sí?, tiene consecuencias dañosas. Pero lo que pasa es que acá lo vemos en un delito sexual, pero mañana te atropella un auto en la esquina, el que maneja comete una imprudencia grave y es condenado por lesiones graves, culposas, y vos te vas a decir, indemnizame. Y nadie va a pensar, pero pará, se tiró de cabeza. No, se comió el pari, no, claro, me chocó, abogado, me lastimó, cometió un delito y además me tiene que indemnizar.
Lo que pasa es que en el escenario de los delitos que tienen que ver con la sexualidad...
genera esto.
También sabemos que hay casos de chicas que lo están usando de esa manera. Que hace rato están en ese negocio, no se autoperciben víctimas.
Ah, bueno, porque
cuando tienen la posibilidad...
Pero no se
aparece la denuncia.
Pero no se autoperciben víctimas.
No significa que no lo sean, claro. Pero están en otro estadio, digamos, que pero, la pobre chiquilina que realmente...
Pero es lo que hablábamos recién de la conciencia que hay.
Y además eso en todo caso será caso a caso. Vos tendrás que... No te hay otra, lamentablemente. A ver, yo no voy a entrar nunca en la discusión de esa bendita que hay, ¿no?, de muchos colegas. Dice, hay un montón de denuncias falsas, hay otras que son de verdad. A ver, esto es caso a caso. Sí, a vos te toca abogar por alguien, a mí me toca muchas veces defender imputados, víctimas, el caso que me toca es lo que asumo, trato de elegir casos donde estoy convencido de la posición de mi cliente, ¿por qué? Porque te permite abogar mejor. O sea,
sí, claro.
si vos no estás convencido del caso que estás defendiendo, te adelanto que tu defensa va a ser media pobre y ahí sería bastante más honesto con tu cliente decirle, mirá... No sé si soy yo el indicado para defenderte porque me está faltando convicción. Entonces, cuando asumís un caso, tratás de tomar la porción de verdad de tu cliente, convencerte de esa y abogar. Entonces, es caso a caso y no es algo genérico que podría decirte...
Pero una cosa es que el juez tenga discrecionalidad posible o no ante una decisión. Y si la ley indica obligatoriamente el pago de la compensación,
pero para
el caso a caso no cambia nada.
Pero en la compensación, sí, el caso a caso es si realmente había estado frente a un delito
Bueno,
entonces, la compensación.
Partiendo de la base de que hubo delito.
Y la compensación tiene la garantía de que solo será reclamada si hay una sentencia firme, pasada en autoría de cosa juzgada, que fue dictada por un tribunal de primera instancia, confirmada por un tribunal de apelaciones y eventualmente por la corte. O sea, que algunas garantías tenés.
¿Cuál? La de siempre, ¿no? Que la ABC desnuda a los abogados. ¿Hay algún caso que no tomes?
Mira, en realidad yo...
Solo hay inocentes.
Claro, sería muy fácil. No, no tomo un caso en el que me pasa esto. No tengo la convicción suficiente como para defender a mi cliente. Porque no me siento cómodo yo, si en ese caso no me siento cómodo, y porque estoy siendo muy desleal con mi cliente.
Vamos al de siempre, ¿no?
Puede ser un delito sexual en el que efectivamente yo... sienta que la persona es responsable y no tengo elemento para defenderlo
que te toque del otro lado del mostrador en la operación no sea
del otro lado del mostrador, sea, pero para con la convicción,
la objeción de conciencia,
sí, con la convicción de que de es que culpable. Es responsable
y aún así tiene derecho a un asesor,
sí, pero el problema es
no quiero ser yo,
sí, el problema y porque puedo llegar a defender a otro que estoy convencido que es inocente, si estoy convencido claro. Inocente, no, sí. Pero esta convicción es lo que te permite trabajar. ¿Por qué te
digo abogar mejor, decíamos,
leal con el cliente? Porque si yo no estoy 100% convencido, parece que el caso está perdido. Capaz que mejor.
Pero solo se trata de probar inocencias o de garantizarle un juicio justo.
Bueno, garantizarle un juicio justo.
Porque si por eso a ningún culpable lo defiende nadie.
Eso es verdad, y me parece que hay que siempre defender y garantizar un juicio justo y que le toque la menor de las penas. Pero si vos le decís a una persona, y esta es la diferencia, Victoria, mirá, yo creo que vos lo que tenés derecho es un juicio justo, pena te va a tocar decir, no, pero pará, a mí, abogame por la absolución porque no, pero
no,
sí.
El ejemplo
no, no, eso no te va a tocar.
El ejemplo,
ah, no,
el ejemplo es vos sí. Siempre para abogar mejor es que el cliente, por más que sea culpable, te diga soy culpable.
Tenía
eso
que decir
lo
la
primero. Te dice soy culpable de un delito de abuso sexual. Vos tenés la posibilidad, por falta de pruebas, no sé, te lo dibujo sí, así, claro, de que él salga bien parado, pero sabés que él es culpable. O sea, sí, pero esa culpabilidad la tenés vos y no la puede demostrar por el otro abogado. ¿Abogás por esa persona?
No, ahí me siento,
ese es el caso.
Ahí me siento bastante incómodo. Yo la verdad que me prefiero los casos en donde tengo elementos para abogar de verdad de que efectivamente la persona es inocente. Sí, te voy a poner un ejemplo. Cuando asumo la defensa de Martín, este ejemplo
creo
que
preguntar es, por Mutio, sí, porque
este ejemplo Mutio, es, creo que debe romper todos los esquemas de esto mismo. Asumo la defensa
de está una, condenado ya por la
de una familia corte, ¿no? Que me dice, sí, ya está condenado, una persona condenada, pero me dice, mirá, nosotros estamos trabajando, investigando para presentar un recurso de revisión y tratar de demostrar que
es inocente.
Es inocente. Y me muestra la investigación que están llevando adelante, recolectando evidencias supervinientes que indican lo contrario. Bueno, ese es el punto. Ahí está el punto. Si vos te convencés, no, esto que conseguiste es bueno, de verdad esto es útil, de verdad esto tiene una chance, entonces vos qué haces, te convencés y tu trabajo termina siendo mucho mejor. Porque una cosa es trabajar para que tenga la menor pena posible y otra cosa es trabajar para la absolución. Si puedo elegir, prefiero los casos en los que trabajo para la absolución y no para la... para
el menor
daño. ¿Estás convencido de que Mutio tiene que ser absuelto?
Yo... estoy, lo que sí estoy seguro de lo que me va recolectando la familia es que tengo...
Que la mujer es abogada, hay que decirlo,
sí,
¿no?
Sí, la mujer es abogada y trabaja en un campo que en Uruguay no está muy desarrollado, que es la investigación de la defensa.
Ajá.
Yo te lo he explicado muchas veces. Mientras se investiga fiscalía... Sí, porque antes se tenía la idea que no, fiscalía investiga, tiene todas las herramientas, te acusa y vos tenés que contestar y irte a juicio. No, en realidad en el sistema acusatorio, mientras se investiga la fiscalía...
La defensa también.
La defensa también. Y desarrolla, si tiene los medios y la capacidad, una investigación paralela para desarrollar su teoría del caso.
Uh-huh.
La investigación que desarrolla la familia de Mutio, liderada por su esposa, es una investigación muy rigurosa, que va recolectando información muy rigurosa, que a mí, por lo menos, me llama la atención y me da que pensar de que efectivamente se puede abogar muy seriamente y llegar a presentar, si es del caso y se recolecta toda la información, un recurso de revisión fundado.
¿Cuántos recursos de revisión se puede presentar?
Los que tú quieras. Porque la revisión en materia penal opera en todo tiempo a favor del imputado.
Claro, mira, si surge un elemento que demostraría su inocencia, el tipo no puede decir, exacto, pero está condenado a 15
no es
años.
No es una apelación.
No.
Es un recurso de revisión.
Porque ataca a la cosa juzgada. La cosa, perfecto, juzgada es cuando la sentencia ya no es apelable, ya no es casable, exacto, quedó firme, vos decís, está, si quedó firme, es inmutable, nadie lo toca. Sí, pero
en
materia penal...
evidencia superviniente.
Claro, en materia penal...
¿Qué es lo que están buscando? Pero el tipo está condenado a 15 años.
Sí,
sí, sí.
En tercera instancia, por la Suprema Corte de Justicia.
Sí, no es una tercera instancia, pero sí.
Bueno,
está. Es así, es correcto.
Sí, era condena firme.
Partido de revancha final.
Sí, tenés razón.
Llámelo así.
Es muy técnico, pero está bien.
Está bien, es técnico.
Momento
pero
de las
es fuerte que diga que no, ¿no?
Lo que pasa es que
estar libre.
La información que uno está viendo es importante, está bien recabada. Entonces, es lo que decía hoy, y ya te dejo, Leo. Uno aboga con mucha más convicción cuando tu cliente te trae elementos, ¿no? Que son serios y en los que te puedes apoyar.
¿Sabes lo que son las rapiditas? Son 10 preguntas, por sí o por no, tenés un comodín que es un paso.
Bien, puedo pasar, va bárbaro. Solo una vez.
Una vez.
Sí, o sea que te recomiendo que en las primeras 5 te lo guardes si es brava.
¿Para qué voy a dar vuelta a la pantalla? Pues las veces.
ahí va. Y ya te,
si no va analizando cuándo gasto el paso.
Es que si haces como algún político que dice, pa, ni idea, que no sé qué, no sé cuánto, a la tercera cuarta decimos gracias por venir.
Hay que jugar.
Arrancamos rapidita, voy con la primera. Sí. ¿Es mejor ser amigo del juez que del comisario?
¿Sí o no?
El juez comisario, no.
¿En 2025 se va a nombrar fiscal de corte?
Sí, espero que sí.
Más allá de que te guste o no, ¿lo político está por encima de lo jurídico?
No. En sí. Uruguay, no. Otros países me reservo el derecho de opinión.
Si la patria se lo reclama, ¿agarraría de ministro de justicia?
Paso. No lo sé, nunca lo analicé.
Bien utilizado. ¿En Uruguay hay justicia para ricos y justicia para pobres?
Sí.
¿Le sorprendió el fiscal Carlos Negro como ministro del Interior?
Sí, para bien.
¿La ley de violencia de género es inconstitucional?
No, porque allá hay muchas sentencias que así lo indican.
¿Los presos de Domingo Arena tienen que terminar sus días en sus casas?
No necesariamente.
¿Es sí o no? Ya nos estamos extendiendo, no, abogado.
No, muy abogado lo mío. Sí.
En el actual periodo, igual, argumentaciones cortitas. En el actual periodo...
Sí, pero no al lugar.
en el actual periodo, la institución de derechos humanos tuvo un desempeño adecuado a su función.
Sí.
¿Juan Cereta va a ser intendente de Montevideo?
¡Ya lo gastó!
Ya lo gastó.
No puedo decir ojalá que sí.
No, pero bueno, ojalá que sí. Déjalo con el ojalá.
¿Puedo sí? Le pongo.
Abogado, va a hacer que sí, me hace el favor.
Sí. Ojalá. Por Juan, que es un amigo, es un
Juan
tipazo.
Raúl Willimán, abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Punto de Encuentro.
Nada, un placer. Gracias por la invitación.
Perdón, no, pero claramente hay una dicotomía entre qué quiere y qué cree que no va a ser. Perdón, quise agregar eso.
No. Que surgió.
Cada uno que entienda lo
si
que
no
puede.
Dice sí.
Ya venimos.